Paula Sirés, buenas noches.
Oli, ¿qué tal? Ay, telepatía, o sea, telepatía no, bis-bis.
Bueno.
¿Sabes lo de bis-bis?
Sí.
Ah, pues bis-bis.
Sí. Era lógico, ¿no? ¿Qué tal? A estas horas.
¿Qué tal?
¿No? Nos vemos.
Bien, tengo una pregunta para ti.
Dime.
¿Alguna vez te has parado a pensar cómo se definiría X persona a sí misma?
No.
¿Cómo que no? A ver, por ejemplo, ¿tú cómo te definirías a ti mismo?
No tengo ni idea.
Hostia, siempre igual, Carlas.
No sirvo de ejemplo,
bueno,
Paula.
No pasa nada. Yo a veces me lo pregunto.
¿Tú?
Me pregunto estas cosas.
¿Cómo te defines tú?
Pues como una persona chulísima,
claro.
Inteligente.
Todo súper objetivo, ¿no?
Sí, hombre, totalmente, Carlas. Bueno, pero es que hay una pregunta que me retumba desde que era pequeña, Carlas. Y yo creo que hoy es el momento de dejarla ir. Atención, ¿eh?
Ay.
¿Cómo se definía Jesús de Nazaret a sí mismo? Then I saw him in the crowd. A lot of people had gathered round him. The beggar shouted, the lepers called him. The old man said nothing, he just said about him. ¿Tú qué dirías, Carlas?
Pues no sé, como un profeta, ¿no?
Sí, algo así. Porque es que él era profundamente religioso.
Claro.
Y un día se atribuyó este papel de intermediario entre lo divino y lo humano. ¿Y sabes a quién me recuerda con esto de autoatribuirse el rango de profeta?
Ay, qué miedo. ¿A quién?
Hace tan gana. No era ateo, pero ahora creo.
Porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Yo era ateo, a ver, Paula, no. No. Aparte estoy muy bajo de todo con esto de la alergia, no tengo fuerza. Pero
para rebatir,
no puedes comparar a Jesús con C. Tangana.
Ya, yo también lo pienso, que no puedo.
Ay, ¿entonces?
Para mí C. Tangana es un poco como el Mesías de la música actual, pues así como lo fue Jesús del cristianismo.
Eso dices tú.
Claro,
eso
para mí,
dices
digo,
tú.
Para mí, o sea, me recuerda un poco,
verdad, sí,
en esta cosa.
Ya,
a ver,
ser.
Es que realmente la palabra Mesías proviene del hebreo Mashiach y significa escogido.
Ajá.
Y es una especie de líder esperado por todos que cumplirá varias funciones importantes.
O sea, C. Tangana es un escogido.
Claro, yo te digo que no me empecé a creer la música urbana hasta que no llegó C. Tangana y la consolidó. Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los focos. Me está quitando la vida,
muy poquito a poco. Paula, por favor.
A ver, disclaimer número uno. No me odien por hacer esta simpática comparación, que es todo broma.
Todo broma.
Pero da un poco que pensar.
Sí.
Y disclaimer número dos. Hoy yo voy a hablar de Jesús de Nazaret, no de Jesucristo.
Jesús de Nazaret.
Jesús de Nazaret,
sí.
Que es la parte de Jesús desde la perspectiva histórica. Va a ser inevitable que hable de religión porque Jesús era profundamente religioso,
claro.
De hecho era rabino, pero no quiero entrar en la figura de Jesucristo reivindicada por el cristianismo y por la iglesia cristiana, ¿vale?
Pues vamos al principio de todo.
Okay. Pues venga, principio de todo. Primer problema, ¿vale? Porque según los relatos bíblicos del Nuevo Testamento, Jesús nació en Belén, una pequeña ciudad en la región de Judea, situada a unos 10 kilómetros del sur de Jerusalén.
Bien.
¿Qué pasa? Que este dato se encuentra principalmente en el Evangelio de Lucas, donde se menciona que María y José viajaron a Belén, la historia que no sabemos, ¿no? Desde Nazaret, debido al censo ordenado por el emperador romano César Augusto.
Pero los evangelios no tienen intencionalidad histórica, claro.
Claro, y de ahí lo de primer problema, porque no puedo decir cosas con rigor, en realidad. No existe evidencia histórica o arqueológica concluyente que pueda confirmar este hecho con certeza absoluta, porque el objetivo de los evangelios era dejar constancia escrita de la vida y del mensaje del maestro, pero las fuentes no son históricas.
¿Pero sabemos cómo era, independientemente de la figura que hemos conocido a través de la religión?
Pues, Carlas, para responder a esta pregunta, le he pedido al catedrático emérito de filología griega de la Complutense, Antonio Piñero, que defina la figura de Jesús de Nazaret.
Jesús de Nazaret es un artesano, un carpintero, como otros rabinos de su época, que se dedicaban además al estudio de la ley. Y no hay por qué dudar de la existencia de un personaje que para el Imperio Romano era un absoluto don nadie. Aparte de carpintero, fue un individuo profundísimamente religioso que vivió en la Palestina Israel del siglo I, como tantos otros personajes, absolutamente fanático y creyente en su dios Yahvé, y que estaba convencido de que esa divinidad a él había sido llamado a ser el profeta de los últimos tiempos para proclamar la venida del reino de Dios.
Si un día Dios no lo quiera, pierdo los cuartos y mi talento.
Es que de unido, ¿eh? Es en plan, yo soy el
de
profeta.
De unido, dice.
Me parece, o sea, hay que ver, ¿eh?
Hay que ver.
En plan, bueno, yo igual sentí algo como una cosa interior de estas de soy el elegido. Bueno. Cuando dice de la ley, se refiere a la ley de Moisés, de la cual también fue maestro. Pero era un poco controvertido, ¿eh? Porque en Galilea y Jerusalén, porque Lucas afirma que comentó las escrituras en la sinagoga de Nazaret y que la gente se enfadó muchísimo cuando se atribuyó este rango de profeta. Sin embargo, Marcos dice que todos se admiraban de su sabiduría. O sea, que ahí hay un poco de...
O sea, que al principio no todo el mundo estaba de acuerdo en si venerarlo o no venerarlo, ¿no?
No. ¿Y eso a qué me recuerda, Carla?
Ay, Dios.
Pues sí, hace tan gana.
Esto no es más que otro sarao en el que te has colado con un traje alquilado. Ni siquiera me han nominado cuando paso a su lado. ¿Qué coño le ha pasado?
A ver, quiero decir que los dos, tanto Zetangana como Jesús de Nazaret, lucharon... Esto es un poco fuerte.
Sí, está cogido un poco con pinzas.
Sí, es verdad.
¿Eh?
Lucharon contra la adversidad y la oposición.
Yeah.
Jesús se enfrentó a una gran oposición por parte de las autoridades religiosas y políticas en ese tiempo, y Zetangana pues se ha enfrentado a críticas y desafíos en su carrera como músico porque básicamente no sabe cantar Zetangana, y es una cosa que no lo digo yo, esto lo he dicho muchas veces él mismo,
sí,
y que
sí.
Si tú lo analizas dices, bueno, en verdad tiene razón, pero él ha seguido adelante demostrando su determinación y su resistencia similar a las de Jesús en su camino hacia sus objetivos.
A ver si me convences.
A ver, sigo,
a ver si al final me convences.
Sigo. Jesús era, como muchos de los que escuchaban en Galilea, porque también era un trabajador manual, un artesano, ¿vale? En época de Jesús, la palabra que se usaba para describir a alguien que trabajaba con las manos era tecton, que podía significar varias cosas, pero básicamente se refería a artesanos que trabajaban con madera y piedra para construir casas.
Pero es curioso porque, aunque se dice que Jesús era un artesano, en sus historias siempre hablaba sobre temas de agricultura.
Es verdad,
¿no?
Sí, sí, es verdad. Usaba historias sobre pues sembrar semillas, cultivar trigo, explicaba cómo de una semilla podía crecer un árbol y convertirse en algo gigantesco, y nunca menciona nada sobre trabajar con madera, lo que es un poco raro considerando que se dice que era un artesano.
Sí. ¿Y eso por qué?
Pues se puede deducir que la familia de Jesús, que se cree que era bastante numerosa, podría haber tenido algún tipo de tierras agrícolas y que parte de su sustento económico podía depender de la agricultura.
O sea, que provenía de una familia muy humilde, ¿no? Y me extraña que siendo tan humilde pudiera ser predicador de la ley de Moisés.
Ya, es verdad, pero es que en esa época no era tan extraño.
No.
Porque Jesús no era analfabeto, eso es importante. Aunque nunca había ido a una escuela que predicara la ley de Moisés, sabía manejar muy bien los textos porque era muy listo. Era un autodidacta.
No me digas más. Como Zetangana.
Sí, pensando que solo el billete me daría mi respeto. Que un hombre que no tiene para gastar no es un hombre, solo un muñeco.
Que siempre te van a sobrar amigos, y ni se diga mujeres cuando abunden los diamantes. El que brilla más mi cuello que las Vegas, me piden que cambie.
A ver, la cosa es que un profeta o incluso un maestro de la ley pudiera venir de un origen humilde no era algo sorprendente en la sociedad de aquel tiempo. Hay un ejemplo, el rabino Hillel, que era un destacado maestro de Judea y líder religioso que vivió algunos años antes de Jesús, era fariseo y se ganaba la vida como zapatero y aprovechaba sus momentos de descanso pues, para estudiar el Torah, la ley que regía la vida y la práctica religiosa de los hebreos. En verdad tampoco, es como una extraescolar.
Bien, ¿y cómo era el día a día de Jesús, Paula?
Pues mira, para responder a esto vamos a recuperar, por favor, vamos a poner aquí un poquito de cabeza
sí,
a recuperar al profesor Piñero.
El día a día sería estar en una carpintería miserable, que a lo mejor no estaba en Nazaret, sino en Séforis, al lado, pues a 6 o 7 kilómetros, y donde tendría a sus clientes, y el día a día sería como un judío corriente. Y si me pregunta por el día a día de un Jesús después de que sintiera la llamada, era un personaje muy atrayente, inteligente y fantástico, con un grupo de seguidores que durante meses solamente, no más, durante meses se dedicó a proclamar la venida inmediata del reino de Dios, pero en un sentido judío. Es decir, que en un, y antes y después, era una persona relativamente normal para la época.
No me llama cuando semana fuera y ni tan molesta.
A ver, según el Evangelio de Marcos, sabemos que todos los hijos, hombres, los hermanos de Jesús, tenían nombres de importantes figuras religiosas de Judea. Y esto nos dice que desde pequeño, pues Jesús ya debía tener un interés especial por las enseñanzas y tradiciones religiosas. Ajá. Y además, en el Evangelio de Lucas se explica que seguían los rituales de purificación, ofrecían sacrificios conforme a las leyes religiosas y viajaban a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua.
O sea, que era una familia muy religiosa.
Mucho. Y además, sí, es muy probable que Jesús asistiera regularmente a la sinagoga local, donde se reunía la comunidad judía para escuchar las lecturas de las escrituras y reflexionar sobre ellas. Y seguramente, en estos encuentros, él había aprendido los conocimientos necesarios para su futura vida de enseñanza y predicación posterior.
De ahí que se autoproclamase profeta y predicara el reino de Dios, ¿no?
Eso es. Y aquí nos desligamos un poco de la figura descrita por la Iglesia, en que Pedro decía que Jesús era un Mesías porque lo había predicho Moisés, pero que no lo fue hasta su resurrección. Es cierto que Jesús predicaba el reino de Dios, pero básicamente se basaba en las enseñanzas de los antiguos profetas, o sea, no se había inventado nada nuevo.
Ya.
Usaba la imagen de un gran banquete para describir este reino al que todos los judíos con un corazón puro podían asistir, estaban invitados.
Ajá. Lo que quería era convencer al pueblo para que siguieran a Dios.
Exacto, era un fan que quería convencer a otra gente para tener más fans o más adeptos.
Para simplificar, ¿eh?
Sí, sí, por Dios. Les decía que si lo seguían, pues Dios bendeciría a la nación con riquezas y prosperidad. Y claro, así yo también, ¿sabes? A ver si me aseguran esto. Y estas riquezas se verían reflejadas en el templo de Jerusalén, que sería un lugar de abundancia y prosperidad. Y además, la tierra sería fértil y productiva y proporcionaría pues todo lo necesario para una vida plena y feliz gracias a la lluvia y al sol que favorecerían los cultivos. Y esto me recuerda muchísimo a muchas cosas, Carlas. No olvidemos que este sistema ya se había llevado a cabo por otras religiones.
Sí, egipcios, griegos, romanos.
Eso,
¿no?
Es.
¿Y qué pasó al final de su vida? ¿Fue condenado por los judíos?
Aquí no hay consenso, ¿eh? Porque muchos investigadores creen que Jesús no fue condenado a muerte por los judíos, sino por los romanos, por sedicioso contra el imperio. ¿Por qué? Diréis. Pues porque en su proclamación del reino de Dios, atención, tenía grandes implicaciones políticas, ¿vale? En ese reino no podía estar ni Tiberio, ni Pilatos, ni Anás, ni Califás, que eran los grandes sacerdotes, ni tampoco la dinastía de Herodes, que era el rey de Judea en ese momento, y además era un señor súper cruel, y lo único que quería era mantener el poder a toda costa.
Vaya.
Y salvando muchísimo las distancias, por favor, aquí, que nadie se quede con esta comparación como resumen de la sección. Esto es una broma, ¿vale? Pero salvando las distancias, Zetangana también quiere eliminar a la monarquía.
La monarquía es un robo, el rey soy yo, el rey es un gilipollas. La monarquía es un robo, es una cosa que se hacía en el siglo no sé cuándo, cuando la Edad Media y cuando los dragones,
no lo tiene muy claro,
para proteger a los campesinos. ¿Sabes lo que te digo? Esa mierda tiene que desaparecer del mundo racional.
Porque te advierto que me cansé.
Vaya.
Zetangana.
A ver, sí, palabras de Zetangana.
Sí, sí.
¿Has dicho que el reino de Dios tenía implicaciones políticas?
Wow, sí. A ver, según Jesús, el reino de Dios, que tendría que venir muy pronto, era un orden social diferente para Judea y Galilea, ¿vale? Eso, por ejemplo, lo podemos ver en su magisterio sobre la riqueza y la pobreza.
Sí.
Jesús ataca en diversas ocasiones a los ricos. Y esos ataques, y su desprecio en general por las riquezas, se deben a que estas impiden al hombre recibir el reino de Dios, que no es tan raro, porque la Iglesia también, bueno, eso, esta frase también la como que la dicen mucho, en plan, que no hace falta tener riquezas de más, ¿no? Que hay que vivir con lo que se necesite. Y además, él añade, esto Jesús, él añade que los ricos no son solidarios con el prójimo, son insensibles al sufrimiento ajeno, son opresores y son egoístas. Si es que ya lo dijo Sabina.
No hay que ser muy lista para mí, Jesucristo, el primer comunista.
A ver, esto lo ha dicho Sabina, ¿eh? Yo no le he dicho.
Sí. Vamos, que quería revolucionarlo todo, ¿no?
Sí, esta predicación de Jesús y sus actuaciones al final de su vida suponían que se había implicado políticamente, lo quisiera o no.
¿Y al final?
Pues quizás empujado por sus seguidores, aceptó el título de Mesías y cargó con las consecuencias de esa aceptación hasta morir en la cruz. El castigo aplicado por los romanos a los rebeldes contra el imperio.
Muy interesante. Interesante.
Espera.
¿Qué?
Tengo un vídeo que quiero poner al final, porque Zetangana, para no olvidar que estamos aquí hablando también de él. Él también está en contra de las injusticias. Él reivindica, por ejemplo, vimos hace poco en lo de Évole, que contaba una cosa sobre su antiguo trabajo.
Ya.
A mí lo que no me gustaba es que me viniese Vanessa, que era la encargada, y me dijese,
Pues hoy haces el cierre tú y te vas a quedar sacando papelitos hasta las 12 de la noche ahí pelándote de frío.
¿Era la encargada de qué?
Pues de un curro, de cuando curraban el Pans & Company, que me mangaron horas.
¿El Pans & Company te debe horas?
Hombre, claro. Me debe por lo menos 600 euros de horas. Yo, mira, si a alguien le gusta mi música, que no se vuelva a comer un puto Pans & Company en su vida.
Entonces, la justicia que no tuvo Jesús...
No sé qué decirte, de todo
yo,
esto.
Yo veo que la justicia que no tuvo Jesús, muriendo en la cruz por pues, revolucionarse y crear un Estado más igualitario, la ha tenido Zetangana ahora haciéndose multimillonario después de que le robaran 600 euros en el Pans & Company. Yo ya me voy retirando, Carles,
sí, sí,
por
sí,
si acaso.
Antes de que empiecen a llamar los oyentes sí, y de recibir correos electrónicos.
Y un abrazo a todos los oyentes. Y ya está. Y
gracias, Paula.
Buena Semana Santa.
Igualmente.
Chao.
Adiós.